Emilia no se quiere morir, o eres tú la que no la quiere dejar morir.
El Caribe no la quiere dejar morir. O estoy equivocada. Cuando inician los carnavales, que es en octubre, ya empieza a sonar Emilia. En las fiestas de noviembre, que espero que mi tierra, por favor, no deje morir estas fiestas de noviembre, también empieza a sonar Emilia. Entonces, ¿cómo va a morir? Ella no puede morir. O sea, hace parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, y que no debemos dejar morir también, porque eso trae también todo un trasfondo. Si nosotros perdemos identidad, no tenemos raíces. No sabemos ni para dónde vamos ni quiénes somos. Y eso es lo que hay que dejarle a los chiquitos, sembrados.
Entonces hablemos de esa Emilia viva, del momento en el que sabes que la vas a interpretar. ¿En qué pensabas cuando te dieron esa información?
Esto yo lo he contado por ahí un par de veces. Yo me entero de esto por medio de Andrés Salgado, barranquillero también. Él fue el que escribió La vida de Emilia, el que escribió el Joe también, La vida del Joe, de Celia. Entonces está metido en la cosa musical y me dice, se va a hacer una producción para Telecaribe. Y yo, wow, sí, y la voy a escribir. La historia de la niña Emilia. Estábamos en una feria del libro, yo no sabía que iba a ser yo ni nada de eso, o sea, no tenía ni idea. Yo me paré, grité, lo abracé, la gente que estaba al lado, que no entendía qué pasaba. Y bueno, lo felicité, le dije, esto hay que contarlo, esto es increíble. Empezamos a hablar, a recordar muchas cosas de niña cuando escuchaba las canciones. Y eso se quedó así. Un día él me llama y me dice, hazme un casting, familia. Porque lo iba a interpretar, era Nelly, la hija de ella, la que ustedes ven ahí, que hace como la narradora, para los que la vieron. Y para los que no, para que la busquen ahí en YouTube. Y la miren, tarea, les dejo tarea. Y me dice, mándame el casting. Y yo, ay Dios mío, bueno, listo. Veo la entrevista de Ernesto Macaula y me agarro de ahí y eso fue lo que yo mandé. El casting mío fue la escena.
Lo único que había realmente.
No había más, tienes toda la cosa.
Bien, entonces mandas el casting y eres tú la niña Emilia. Y hay un pasaje que a mí me conmueve mucho, es cuando tú vas a Mates, a Vital, le pides permiso a la niña Emilia. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era el sentido de eso?
Algunos colegas dirán que estoy loca o no sé. Porque uno le llega a cualquier personaje y uno tiene que asumirlo con la misma responsabilidad y disciplina. Pero cuando tú vas a contar la historia de alguien que existió, alguien con una vibra tan fuerte como fue la de Emilia, en toda la región donde además yo nací, eso es algo delicado. Y evidentemente se mueve el alma de este ser. Entonces yo quería hacer eso antes de empezar todo, y se lo dije incluso desde Bogotá. Yo tuve varios permisos que le pedí. Sí. Y le dije, tal cual, se va a contar lo que tú quieres que se cuente. Y lo que no se podía contar, no se contó, ustedes nunca lo vieron. O no se pudo hacer, o algo pasaba, y ya yo lo entendía. Esto no hay que contarlo.
Bien, cuando el grupo toma la decisión de presentar a Aida Bosa representando a Emilia en su tez negra, se genera un poco de controversia. Algunos empezaron a decir que, claro, que era una mofa, la afrodescendencia. ¿Por qué contarlo desde lo negro y no desde lo blanco?
Empezando con algo, te voy a decir, mi abuela Rosa Vega era una negra divina, y nosotros tenemos negro por ahí, en cualquier lado está el negro. Entonces, el tema de blanco o negro, voy a interpretar una mujer que representó a los negros y a los blancos que están aquí, y la mezcla. Entonces no es un tema ni de negro ni de blanco, que si eres hombre o mujer, si eres bisexual, si eres... O sea, no es eso, ¿sabes? Entonces yo a esos comentarios y se armó como toda una revuelta con eso. Para mí, la verdad, no me iba a amilanar ni a interrumpir el proceso maravilloso que se vio ahí, ustedes lo vieron.
Así es. Camila Emilia fue una mujer adelantada para su época.
Uf, no.
Uno la ve con sus gafas negras, con su manera de sentarse, con su lucha con los hombres, que fue una lucha muy, muy dura, ¿no? ¿Qué tiene Aida Bosa de la niña Emilia y qué tiene la niña Emilia que le hace falta a Aida Bosa?
¿Qué me falta? Voy a empezar por ahí. Todo un recorrido todavía. Aunque Emilia la empezaron a conocer tarde, después de los 45, decía ella. Yo empecé a que me escuchen cantar a los 40, 40 y algo, más o menos. Entonces por ahí. ¿Y qué tengo? ¿Qué tengo de Emilia? Hay alegría, todos nosotros tenemos alegría siempre, no solamente yo. O sea, la gente del Caribe afronta sus necesidades, sus tristezas, siempre con una sonrisa, cantando, sacándole el chiste a las situaciones, y por eso sobrevivimos. Así era Emilia. Emilia no era, porque es fácil juzgarlo, y por ahí me encontré alguna vez cuando estaba en plena serie, me decía alguien por ahí, pero Emilia era una cosa seria, le gustaba el desorden. O sea, no se mira, hey, esa mujer, ¿cómo hizo para poder sacar adelante 6 peladitos? ¿Sabes? La necesidad. Es fácil decir como irse por el lado, es lo mismo del negro y el blanco, o sea, vámonos a lo que realmente es importante.
Y al final uno lo que concluye es que necesitamos más Emilias que vueltas por aquí. Aida, cartagenera, no es necesario afirmarlo desde que te escuchamos. ¿Cómo hace una cartagenera para coexistir de la manera como lo hace con un cachaco?
Julio César. Bueno, Julio César realmente es santandereano, pero para nosotros cachaco es de Bosconia para abajo. Los dos tenemos un temperamento súper fuerte. Mira, cuando tu libertad termina donde inicia la del otro, puede durar 15, 16 años de casado, 20, no sé. Tampoco es el fin, que es que el matrimonio hasta el final, claro, no se trata de eso, sino de saber convivir con la otra persona. Y pues tengo que aceptar sus cachacadas y él tiene que aceptar mis costeñadas. Para podernos llevar la cosa bien.
¿Cuál de esas cachacadas, por ejemplo, no te cuesta un poco?
Si estuviera aquí, lo primero que dijera, que estés lista cuando vayamos a salir. Aunque eso es una cosa que nos pasa a las mujeres. Ya voy a salir y espérate que se me quedó el anillo. ¿Qué otra cosa?
¿Ah?
El helado. Bueno, esto fue un episodio. Bueno, voy a darte el ejemplo ya que mis seguidores aquí me hicieron recordar. Estábamos viajando ahorita por tierra y paramos en la carretera y me dijo, tráeme un helado. Yo fui a buscar mareol, me mareo cada vez que viajo en carretera. Tráeme un helado. Fui, miré, de maní, no hay maní, hay como, no sé, uruba, yo no sé qué, o vainilla y chocolate. Sí, tráeme entonces. Yo fui, cogí un chococón. Es un helado es lo del frío, no. Pero sí, exacto, chococón. Cuando llegué al carro y ve el coso del chococón, no. ¡No te dije helado! Le dije, ¿esto es un helado? Esto es un chococono. Yo le dije, sí, pero es helado. Es que helado es el del palito. Ahí empezó el problema. Le metí una boleteada en las redes y todo el mundo decía, no, la paleta es la del palito. Sí, pero el helado. Yo decía, pero papa es paleta, el helado en general. Ya, ese, por ejemplo, uno de mil.
Claro, ¿cómo se conocieron ustedes, Aida? Entiendo que él te insistió mucho, terminaron viendo una película.
Sí, yo estudié 6 años de arte dramático. Yo empecé en una academia primero 2 años, que fue donde lo conocí a él. Y después el de ahí me mandó para el Teatro Libre, que fue donde él terminó su formación. Y la persona, nada es casualidad en la vida, creo. Ramsés Ramos, actor cartagenero que fue nuestro director de actores, y mi papá en la serie, era profesor de la Charlotte también. Julio era profesor. Y, y le dijo, yo quiero conocer a la chiquitita esa. Y yo le dije, Ramsey, espero que me diga él. Y me invitó a cine, y bueno, y ahí empezamos. Me hacía reír mucho y con la risa fue que me conquistó.
¿Y la película luego?
Y la película luego.
¿Cuál fue esa película?
Uy, yo no me acuerdo de eso. No, la película fue,
Bueno, Aida, aquí me están en el libreto poniendo a preguntar unas cosas que tengo que preguntar. ¿Quién manda en la casa, tú o Cochi Cochi Herrera?
Bien. Ay, por cierto, hace rato que no le digo Cochi Cochi. ¿Tú qué crees? No, mentira. No se trata de mandar, pero a veces llevo la batuta yo y cuando él también necesitamos que esté como llevándole cosas a él, estamos lejos.
Déjame volver, Aida, a evitar. ¿Cómo evita uno no ir a evitar? ¿Por qué hay que ir a evitar?
El día que pasen por evitar, y no solamente visitar, evitar, sino Mate, Alenque, todas estas zonas que están ahí mismo, Malagán. Ustedes van a comprender, pero profundamente, de dónde venimos realmente. ¿Qué hay ahí adentro de nosotros? Yo estuve hace poco, Andrés Salgado, el escritor, ahorita escuchaba la presentadora que hablaba del tema, del busto que se le hizo. Andrés le hizo esta promesa a Emilia y le hizo esta promesa a Nelly, a la hija, que cuando esto se terminara, él le iba a regalar al pueblo de Vitar un busto, donde todo el mundo que pasara por ahí, parara en Vitar a ver el busto y que conocieran la tierra donde nació Emilia Herrera. Estuve hace poco, hay talento en cada esquina. Tú te caminas por Vitar y por Mate, y en una esquina está un niño que canta, es un cantador ahí, innato, y en otra esquina está una señora con unas historias. La creatividad, la música, como olemos, uno tiene que realmente conocer de dónde es que uno viene, cuál es la raíz de uno, que lo decía ahorita. Fui al cementerio, también se le llevó y se le hizo su lápida, porque la tenía escrita así como en el cemento, y fue maravilloso. Volvimos a cantarla, volvimos a bailarla, estaba ese día la temperatura estaba como 38, 39, casi me derrito ese día. Pero hay que ir no solamente a evitar, hay que visitar nuestros pueblos.
A la niña Emilia la conocimos, claro, a los 45 años. Lo mismo pasó con la señora
Irene
Martínez,
su
comadre. ¿Crees que tenemos una deuda con las cantadoras?
Pero por favor, a eso me refería con ir a buscar. Por investigar, pónganle a los pelados a leer, las abuelas que todavía le cantan arrullos a sus nietos o a las que le cantan a los hijos. Todo esto tiene una historia de tradición. Y cuando yo hablo de no perder esto, es que eso somos, eso no se puede perder, ¿sabes? Y esto tenemos que seguir rindiéndoles homenajes cada vez que las cantamos, volvemos a cantar sus canciones o las recordamos. Cuando las dejemos de cantar, las dejamos morir.
Esos rituales alrededor de la muerte y de la vida que hay con una cantadora y que a veces uno no alcanza a entender. ¿Cómo lo asumiste o lo asumió el grupo cuando vaya y decide desplegar toda esta...
Mira, para mí fue además una enseñanza el tema de todos le tenemos miedo a la muerte. Yo todavía le tengo miedo a veces y tengo mis conflictos cuando llegue el momento, no sé hasta cuándo me toque a ti. Y pensarlo nada más a uno lo sacude, o que se le muera el ser amado a uno. Todo este tema de escuchar y ver, estar o de lejos presenciando un lumbalú cuando se van los seres que aman en Palenque, por ejemplo, pues realmente es entender que aquí, aprovechar cuando estemos aquí y estar felices y tranquilos. Nos complicamos, nos opcionamos, mamá. Nos complicamos nosotros mismos. Entonces, la muerte es cerrar un ciclo y empezar otro.
Así es. Empezar otro. Quiero invitarte a ver unos videos que la producción ha preparado para nosotros. Y luego seguimos conversando, si Emilia nos los permite.
Yo los invito a ustedes a que vean el video. Yo ya lo vi, está divino. Yo los invito a ellos y ahorita yo los dejo con una amiga que viene para acá ahorita.
Pero antes de que venga esa amiga, una última pregunta, Aida. Porque ya de todo este misticismo y todas estas historias que cuentan, no puedo evitar preguntarlo, ¿se te apareció por ahí alguna vez la niña Emilia?
La sentí todo el tiempo, pero fue divino todo. Nunca me asustó ni nada de eso. La que se asustaba era yo, no ella, ella no me asustó. Y me ayudó también como a sacar fuercitas, como de esas cosas a las que le tenemos miedo. Como a la muerte, porque nosotros no estamos solos aquí. ¡Es verdad! No estamos solos. Nuestros ancestros están todo el tiempo ahí.
Que no se asuste nadie por lo que van a ver a continuación. Nosotros, mientras tanto, los dejamos a ellos.
Por favor, muchísimas gracias.